Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes, 10 de septiembre. Ya es lunes, 10 de septiembre. Un día que, según nos dicen los del tiempo, va a ser muy parecido al de ayer domingo. Hoy nos superaremos los 27 grados. Se va suavizando poco a poco el verano, camino del otoño, que está muy cerca el otoño. En estos momentos tenemos 16 grados en Madrid, en el centro de Madrid, 17 en la zona sur y solo 9 en la sierra. Ya no se puede salir en manga corta seguro a estas horas en la sierra, pero seguro. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, es la noticia de este día. Nos había dicho que durante este mes anunciaría si se volvería a presentar o no como candidata a la alcaldía de Madrid, y Carmena ha apurado el plazo y ahora ha decidido que sí, que se presenta, aunque no quiere hacerlo otra vez bajo la misma sigla Ahora Madrid Podemos. La fórmula que elige es la de agrupación de electores y el que quiera venir que venga con mis condiciones. Con ello intenta evitar los quebraderos de cabeza que hasta ahora le han provocado las familias que se encuentran bajo el paraguas de Ahora Madrid Podemos. Está Podemos, está Izquierda Unida, ganemos. De este modo, Carmena podrá elegir el que será su equipo y no deberá someterse a una lista impuesta, ni tampoco a primarias. Esta mañana Manuela Carmena ha convocado a los medios a las 12 del mediodía para hacer pública de manera oficial que opta a seguir como alcaldesa de Madrid. Lo escucharemos en Onda Madrid. Desde Podemos, su secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, Íñigo Errejón, ha calificado la decisión de Carmena de extrema excelente noticia. La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, aunque no vaya de la mano de Ahora Madrid, claro, dice que seguirá siendo la mano de Podemos en la capital. La escuchamos.
Carmena les ha funcionado como un caballo de Troya, pero cuando han llegado se han desembarcado pues 6 grupos políticos, porque Ahora Madrid no es otra cosa que 6 grupos políticos distintos, 6 grupos políticos mal avenidos que han tenido a la ciudad bloqueada en un sinfín de ocasiones. Por tanto, la candidatura es exactamente la misma, la represente Carmena, no la represente Carmena.
Begoña Villacís no solo recuerda que Carmena es Podemos, sino que por otro lado el actual gobierno de Pedro Sánchez está podemizado. Eso ha dicho, es el balance que hace de los 100 días que lleva Sánchez al frente del gobierno, es uno de los balances que le están haciendo, lo ha hecho el propio presidente en Oviedo este domingo. Aseguraba que la llegada al gobierno no fue por accidente, como dice la oposición, y que su gestión en estos 100 días ha estado marcada por la justicia social y que quiere seguir hasta el 2030.
Y desde hace 100 días del gobierno de España salió la resignación y entró la esperanza. Y gracias a ello, el cambio ya no es una posibilidad, ha empezado a ser una realidad para mucha gente en nuestro país.
Sánchez ha anunciado además un plan de choque de empleo juvenil sin dar más detalles. A esta hora, como siempre, en Buenos Días Madrid, el tráfico. ¿Cómo comienza el lunes en la Dirección General de Tráfico? Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues el lunes en Madrid despierta muy tranquilo, tanto en la red principal como en la secundaria. Ahora mismo encontramos, los conductores van a encontrar las vías despejadas, tanto las entradas y salidas más habituales como las rondas de circunvalación M40 y M50.
A esta hora, en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, contamos noticias. El rey preside hoy el acto de apertura del año judicial.
El tradicional encuentro institucional del monarca con el Poder Judicial se celebrará a mediodía en el Tribunal Supremo y estará marcado de nuevo por la situación política en Cataluña. Será además el primer acto de apertura del año judicial para el gobierno de Pedro Sánchez.
La ministra de Defensa comparecerá en el Senado para aclarar la posición del gobierno sobre la venta de armas a Arabia Saudí.
Margarita Robles ha pedido tranquilidad y ha anunciado que explicará este lunes todo lo que tiene que ver con esta polémica. Un asunto sobre el que dice se han sacado las cosas de quicio. El comité de empresa de Navantia no descarta movilizarse ante la posible cancelación de contratos.
Manifestación por la unidad de España en Barcelona.
Unos 2.000 manifestantes, según la Guardia Urbana, recorrieron el paralelo bajo el lema "Recuperemos la dignidad". En un punto del recorrido, la manifestación coincidió con otra concentración de independentistas y se han vivido momentos de tensión en los que han tenido que intervenir los Mossos.
Dirigentes catalanes en prisión y fugados piden movilizarse por la República en la Diada.
Han publicado un texto conjunto con el que llaman a los catalanes a reclamar libertad, justicia, democracia y República Catalana. Cerca de 400.000 personas se han inscrito ya para participar en la manifestación por la Diagonal el día 11 de septiembre.
El temporal deja huella en Soria.
La intensa lluvia caída la tarde del domingo en el sur de la provincia ha desbordado el río Jalón y ha complicado la circulación en la autopista A2. Los bomberos han evacuado a un grupo de unos 40 turistas sitiados por el agua en el monasterio de Santa María de Huerta. Mientras, en el municipio toledano de Cebolla, tratan de recuperarse de una riada histórica.
Más de 300 personas han sido rescatadas por salvamento marítimo el fin de semana.
El servicio localizó el sábado a 160 inmigrantes, entre ellos una embarazada de 9 meses que iban a bordo de 6 embarcaciones. El domingo fueron rescatados otros 172 indocumentados, 29 de ellos menores, que cruzaban el estrecho de Gibraltar en 3 pateras y en una embarcación de juguete con remos.
Las ITV van a endurecer el control de las emisiones de los coches.
Desde hoy están obligadas a trabajar con nuevos dispositivos de lectura. La prueba es complementaria y no sustituye a las que ya se hacen de gases de emisión y opacidad. Se usará principalmente para comprobar que el sistema no presenta errores o averías y que no ha sido manipulado ni desmontado.
2018 registra menos de la mitad de incendios que el año pasado y se mantiene como el mejor ejercicio de los últimos 10 años.
El fuego ha quemado cerca de 20.000 hectáreas de superficie entre el 1 de enero y el 2 de septiembre en un total de 5.117 siniestros, según datos del Ministerio de Agricultura. Cifras que reflejan que este año ha ardido un 77% de hectáreas menos que el año pasado en el mismo periodo.
En la crónica internacional, empate técnico entre la izquierda y el centro derecha. En las elecciones suecas, la noticia es el ascenso de la ultraderecha.
El bloque de partidos de izquierdas que apoyan al primer ministro Stefan Löfven y la opositora Alianza de Centro-Derecha han obtenido similares apoyos en las legislativas suecas, donde el ultraderechista Demócratas de Suecia se ha convertido en una tercera fuerza decisiva.
La policía detiene en París a un hombre armado que ha herido a 7 personas.
El suceso ha ocurrido a las 11 menos cuarto de la pasada noche. El agresor, de origen afgano, iba armado con un cuchillo y una barra de hierro y ha sido detenido por la policía. Dos de los heridos son turistas británicos. Las autoridades descartan de momento que se trate de un ataque terrorista.
Deportes y Liga en Primera División. Hay jornada de los equipos madrileños en Segunda.
El Alcorcón empató a 0 en Córdoba y se pone con 5 puntos en la tabla. Hoy le toca el turno al Rayo Majadahonda, que se enfrenta al Lugo a partir de las 8 de la tarde. Encuentro que podrán seguir aquí en el partido de la Onda.
En tenis, Novak Djokovic se hace con el Abierto de Estados Unidos.
El tenista serbio ha vencido esta madrugada al argentino Juan Martín del Potro en 3 sets y anota así su tercer título en Nueva York y el segundo seguido tras Wimbledon. Con esta victoria suma ya 14 títulos del Grand Slam, igualando así a otra leyenda, a Sampras.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Primera crónica de Madrid, Loli Jurado, buenos días.
Muy buenos días, pues la noticia política del día tiene, como decía, su nombre propio, Manuela Carmena. La alcaldesa de Madrid va a anunciar a las 12 de este mediodía en el Palacio de Cibeles que optará a la reelección. Según algunas informaciones, la actual regidora planea presentarse mediante una agrupación de electores, una fórmula con la que pretende tener el control sobre su lista y evitar así las primarias. Carmena despeja así la incógnita que ha generado las preguntas constantes de la prensa de los últimos meses. Pese a la insistencia, Carmena no ha querido desvelar hasta hoy mismo sus intenciones. Mónica Roncero.
Parece que Manuela Carmena ha deshojado la margarita y finalmente será sí, un sí a la pregunta de si repetirá como candidata a la alcaldía de Madrid el año que viene. Sin embargo, en los últimos meses la cosa no ha estado nada clara. De un no rotundo a un no sé.
Pues no lo sé.
De un no sé al estoy en ello de hace apenas 3 días.
Bueno, estoy en ello, que se llama.
Carmena se dejaba querer y su entorno no barajaba otra opción que la de que la alcaldesa de Madrid encabezara de nuevo la candidatura al Ayuntamiento de la capital en mayo de 2019. Marta Higueras, primera teniente de alcalde y amiga personal de la regidora, lo dejaba así de claro hace unos días.
En ningún caso se está planteando encabezar ninguna candidatura diferente a la que nos ha traído a esta alcaldía.
El sí de Manuela Carmena es, en cualquier caso, un sí con condiciones. Quiere ser ella quien decida qué nombres le acompañarán en la lista para evitar las tensiones internas vividas esta legislatura con concejales como Carlos Sánchez Mato o Romy Arce. Su intención es formar una candidatura no vinculada a ningún partido o coalición, en la que cualquier persona ligada a otra formación pueda tener cabida.
La noticia, conocida hace tan solo unas horas, no ha dejado indiferente a nadie. Nada más conocerse la intención de la alcaldesa, se producía en cadena la reacción de los diferentes grupos en el Ayuntamiento de Madrid. Nuria Reichard.
Para Ciudadanos no es una candidatura fiable. Según Begoña Villacís, no hay disfraz que valga. Carmena, es Podemos.
Da igual a quien presenten, da igual cómo lo quieran camuflar, cómo lo quieran esconder, de qué lo quieran vestir. Sigue siendo lo mismo, siguen siendo 6 grupos políticos, una sopa de siglas que además es altamente inestable.
4 años perdidos para la ciudad de Madrid. Valoración del portavoz popular en el ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida. Aunque Carmena sea independiente.
Manuela Sa Carmena es el salvavidas de Pablo Iglesias y de Podemos. Podemos se encomienda a Manuela Carmena para seguir conservando la alcaldía de la ciudad de Madrid.
Desde el PSOE, grupo municipal que posibilitó el gobierno de Carmena, miran la situación con otros ojos, opina Purificación Causapié.
Es una noticia positiva en cuanto a que hay una izquierda que tiene una candidata, que es una candidata y tendrá una candidata valorada como será Manuela Carmena.
Todos esperaban que Carmena moviera ficha, todavía faltan los nombres del resto de jugadores en el tablero.
La decisión de Manuela Carmena no ha gustado a una parte de los suyos. Nada más conocerse la noticia, varios de sus ediles criticaban el paso hacia adelante, tildándolo de incluso monarquía municipalista. Alberto Pascual.
El hecho de dejar a un lado la posibilidad de realizar primarias es lo que les reconcome. Entre los críticos encontramos a los concejales de Ganemos, Romi Arce y Pablo Carmona. Ambos han mostrado sus desavenencias a través de Twitter. Carmona apunta que cuando se renuncia a la construcción colectiva a puntos centrales del programa, a la democracia interna y a la diversidad, solo queda el cesarismo. Por su parte, Arce advierte que no hay que tener miedo a la democracia porque con ella, dice, se garantiza el futuro de Ahora Madrid como proyecto de cambio político. Uno de los últimos en dar su opinión ha sido el tercer teniente de alcalde y miembro de Izquierda Unida, Mauricio Valiente. Recuerda que la esencia de la unidad popular no es la fórmula jurídica, sino la participación democrática y la rendición de cuentas, respetando, dice, un proceso de primarias. Ellos tres, junto con la edil Montserrat Galcerán, se han mostrado muy críticos con las decisiones del ayuntamiento. De hecho, forman parte del grupo de 9 que el pasado diciembre formaron y firmaron un manifiesto por volver a la esencia con la que nació Ahora Madrid.
Y no lo ven así otros miembros de Podemos. De hecho, Íñigo Errejón califica la noticia de excelente.
Me alegro por ella, me alegro como madrileño y para mí sería un honor. Yo he aprendido mucho de Manuela Carmena, voy a seguir aprendiendo mucho. Aprendo de ella como persona y aprendo de ella como alcaldesa. Y por tanto creo que hoy mucha gente respira aliviada.
Reacciones no solo en el ámbito municipal. El presidente regional Ángel Garrido dice respetar la decisión de la regidora, aunque tilda de nefasta su gestión en la capital. La crónica es de Javier Lamata.
El presidente de la Comunidad de Madrid cree que el problema no es Carmena, sino las políticas de Podemos.
Bueno, yo por supuesto respeto enormemente a la alcaldesa Manuela Carmena y personalmente la valoro muchísimo. Dicho todo esto, la realidad es que el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, no solo Manuela Carmena, sino el conjunto de personas que trabajan ahí, el gobierno es Podemos. Y desgraciadamente lo que hemos visto hasta la fecha es todo bastante malo. Tenemos conflictividad en las calles, tenemos las calles más sucias que nunca, más atascos que nunca.
Asegura Garrido que con la fórmula de la agrupación de electores, la regidora lo que pretende es esconder el tinte morado.
Yo creo que sí, que lo que intenta es desvincularse de Podemos, porque insisto, la política de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid ha sido nefasta, pero no nos engañamos ni nadie se va a engañar. Si se presenta Manuela Carmena, se presenta por Podemos, por mucho que le disfrace de agrupación de electores. Así que quien se presenta otra vez a Madrid será Podemos. Insisto, ha sido un auténtico desastre para nuestra ciudad, por lo tanto yo creo que no volverá a repetir.
Subraya el Popular que el balance que deja ahora Madrid es una capital más sucia, atascada, con alquileres más caros y en la que prolifera el top manta.
Una duda despejada, pero quedan más que conoceremos en los próximos meses. En el Partido Popular, de momento, seguimos a la espera de conocer candidatos, no solo en el Ayuntamiento, también en la Comunidad de Madrid. Ángel Garrido, inmerso estos días en su primer debate del Estado de la Región como presidente, sigue mostrando su disposición a repetir en el cargo.
Garrido afronta el debate que se celebrará este jueves y viernes con la tranquilidad, dice, de quien tiene los deberes bien hechos.
Yo lo afronto con la tranquilidad de llevar los deberes hechos, ¿no? Después de algo más de 3 años, nosotros tenemos cumplido prácticamente el 99% de nuestro programa electoral y podemos presentar un balance de la región francamente bueno, ¿no? Con crecimiento económico por encima de la media, con creación de empleo, el turismo solo crece en Madrid y baja en el resto de España. Creo que todos los indicadores que tenemos de nuestros servicios públicos también son muy positivos.
Preguntado acerca de los futuros candidatos del PP a presidir Sol y Cibeles, Garrido no esconde su aspiración.
Bueno, es una decisión del presidente nacional, de Pablo Casado, y por tanto a él le corresponde decidir quiénes son las mejores personas para todas las candidaturas y lo hará imagino que en el plazo que él estime conveniente, pero por lo que parece indicar todo el mundo, antes de que finalice el año. Como todo el mundo que trabaja en política, le gusta, lógicamente le gustaría ser presidente de la Comunidad de Madrid, a mí también me gustaría, pero insisto, esa decisión le corresponde a mi presidente nacional, a Pablo Casado, y él tomará sin duda la mejor decisión.
Este será su primer debate del estado de la región tras asumir la presidencia de la Comunidad de Madrid después de la dimisión de Cristina Cifuentes.
Y desde el Partido Socialista de Madrid anuncian que presentarán un candidato autónomo y con marca propia a las elecciones municipales de mayo y no se integrará en la agrupación de electores que en teoría propone la alcaldesa. José Manuel Franco es su secretario general.
Tendremos nuestros propios candidatos que serán elegidos libremente por la militancia en primarias, con un proyecto autónomo, sin ningún tipo de hipotecas.
La crónica de sucesos nos deja una última hora. Un hombre ha resultado herido grave por arma blanca en el tórax. El SUMA 112 lo acaba de trasladar al Hospital de La Paz. Ha sucedido en Valdetorres del Jarama. No ha sido el único suceso de las últimas horas. Incendio en Parla ha ocurrido esta misma madrugada. Las llamas se han originado en una vivienda de la calle Segovia, esquina con la calle Guadalajara. Todo el edificio ha tenido que ser desalojado. 16 personas han precisado atención médica. Dos de ellas han resultado heridas de gravedad. Pilar Rodríguez es la portavoz del 112.
A consecuencia del incendio, pues la totalidad de los vecinos del inmueble, de los 16 pisos, han tenido que ser realojados durante la noche. Es previsible que puedan volver a lo largo del día. El fuego ya estaba muy desarrollado a la llegada de bomberos de la Comunidad de Madrid, tanto por fachada como por el tiro de escalera. Eso ha obligado a que muchos de esos vecinos tuvieran que ser confinados en sus casas y otros rescatados por fachada. Decir que SUMA ha atendido a un total de 16 personas, la mayoría leves por inhalación de humo, y hay dos graves. Se trata de dos mujeres, una con quemaduras en el 60% del cuerpo, trasladada por SUMA hasta el Hospital de Getafe, y otra con politrauma, trasladada en este caso al Hospital de La Paz.
El fin de semana nos deja una auténtica batalla campal en Arganda durante las fiestas patronales. La historia nos recuerda a la que se produjo el año pasado en las fiestas de Majadahonda. La policía desaloja la carpa juvenil ante la presencia de bandas latinas y esto da pie a la bronca entre varios jóvenes y las fuerzas del orden. El resultado, dos policías con contusiones de carácter leve. Ángeles Martín.
Según un comunicado del Ayuntamiento de Arganda, la policía local cerró de forma anticipada la carpa joven instalada en el recinto ferial debido a las peleas entre jóvenes que se repitieron durante la madrugada del sábado al domingo, en la que el protagonismo lo tuvieron los enfrentamientos, las carreras y los lanzamientos de botellas. El ayuntamiento ha señalado que los jóvenes implicados en los conflictos portaban elementos con simbología que les identificaron como miembros de bandas conocidas en la Comunidad de Madrid, entre las que son frecuentes los enfrentamientos. Muchos sospechan que las bandas se citaron allí para pegarse.
Eran bandas latinas de otros pueblos, no de este, ¿vale?, que habían quedado para pegarse aquí.
Los agentes no realizaron ninguna detención, aunque disponen de varias grabaciones que podrían conducir al arresto de varios de los implicados. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
Y otra fiesta, esta vez en Móstoles, ha complicado el fin de semana a los vecinos. El Festival de Música Electrónica Amanecer Bailando concluyó a las 10 de la mañana del domingo, pero los vecinos de Móstoles y también los de Alcorcón aún no se han recuperado de las 17 horas ininterrumpidas de música y ruido, ni de la polémica entre los dos ediles implicados. Nos lo cuenta Beatriz Borreguero.
Así sonaba la noche en el festival Amanecer Bailando y en las casas de todos los vecinos del Parque Prado Ovejero de Móstoles y de los del barrio de Fuente Cisneros de Alcorcón, que no han pegado ojo.
Que más nos afecta es el ruido, que no podemos, aquí no se puede descansar.
Llevo desde las 5 de la tarde en mi casa con todo cerrado, como si fuera un conejo en una madriguera.
Y lo gordo está por venir, que lo gordo empieza a las 5 de la mañana.
Casi 15.000 personas en un parque urbano, 17 horas ininterrumpidas de música electrónica y urbana, un festival rodeado de una gran polémica política y social, con cientos de vecinos quejándose por el ruido y la suciedad. Por fin amanece bailando y los asistentes empiezan a recogerse.
Hemos estado viviendo aquí antes y luego ahí dentro.
Ahora hemos salido y ya nos vamos a casa, estamos reuniéndonos los amigos.
Cuando se nos pase, no, porque no se puede coger el coche de bebida, entonces pues habrá que esperar.
Pues ahora a dormir, lo que toca.
Y cuando se hace totalmente de día, los vecinos contemplan el destrozo y la suciedad que ha quedado alrededor de sus casas.
Limpiar no es el problema es generar esto.
Que traigan sus cosas, pero que las echen a la basura.
Una vergüenza. Me gustaría que la alcaldesa de Móstoles estuviera por aquí y lo viera, lo pudiera ver.
Ahora toca que los políticos se sienten a negociar y que encuentren un lugar adecuado para celebrar en condiciones un festival como Amanecer Bailando.
El recuento de...
De vuelta a la capital, los vecinos de Puente de Vallecas denuncian una vez más la degradación de su barrio. Dicen que han vuelto los narcopisos y con ellos la violencia en las calles. Por eso reclaman un plan especial de seguridad. Mar García.
El recuento del verano deja cifras dramáticas. Javier Espinosa es miembro de la Asociación de Vecinos Madrid Sur.
Como que ha habido en este tiempo del verano 5 apuñalamientos, ha habido un intento de violación en la avenida de la Albufera, que afortunadamente solo quedó en el intento, hubo una agresión a la policía.
Por esto las asociaciones vecinales de Puente de Vallecas piden el plan especial de seguridad para evitar, por ejemplo, lo que ya se está incrementando de nuevo en algunas zonas, los narcopisos.
Se eliminaron en torno a 30 narcopisos, ¿no? Pero el problema está en que cuando tú abandonas esto, sigue realizando. Es decir, cuando la policía se va, al día siguiente el tema retorna. O también ocurre que si no se hace ningún tipo de actuación a más a largo plazo, pues esto, los narcopisos, estos que están en una zona, se trasladan a otra.
Ante el deterioro de la seguridad en la zona, los de Puente de Vallecas han solicitado una reunión urgente con el delegado del Gobierno. Continúan sin comisario.
Y un asunto más en la crónica de sucesos. La Guardia Civil está investigando un presunto atropello con fuga que ha acabado con la vida de un hombre en Soto del Real. Su cuerpo fue encontrado en el kilómetro 10 de la M608 por dos conductores que circulaban por la zona. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima ni su edad, ya que no llevaba documentación y de momento no hay ningún detenido. Escuchamos a la portavoz de emergencias 112.
La víctima estaba sobre el vial y presentaba varias heridas todas ellas además de extrema gravedad. Entre los primeros alertantes que han parado para socorrer había un bombero de la Comunidad de Madrid que iniciaba maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de la UBI del SUMA, y una vez que llegaba a la UBI, pues lo único que podía hacer era confirmar el fallecimiento dada la gravedad de todas las lesiones que presentaba.
Más cosas. Este lunes comienzan las clases los alumnos de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Son los últimos en incorporarse hasta en el nuevo curso escolar, después de que el viernes pasado lo hicieran los más pequeños, los de infantil y primaria. Silvia Ayala.
El inicio del curso ha estado marcado por las críticas de sindicatos, padres y de la oposición por la falta de profesorado y las obras inacabadas. Hoy lunes se incorporan los alumnos de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional, que son los últimos en llegar a las aulas. El consejero de Educación, Van Grenke, hablaba en los micrófonos de Onda Madrid de la libertad de los padres a la hora de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.
El modelo educativo del Gobierno es proporcionar a los padres para que puedan elegir la educación de sus hijos, ya sea una educación pública, ya sea una educación concertada o ya sea una educación privada. Hay barrios que siguen demandando tener educación concertada en Madrid y por lo tanto lo que tendremos que generar son plazas públicas, pero también tendremos que generar plazas concertadas.
Desde la FAPA, su presidente Camilo Gené critica que los servicios de escolarización se estén derivando a los centros concertados privados.
Los servicios de escolarización un año más han estado derivando alumnado a los centros privados concertados y no se han abierto líneas en los centros públicos que se podían haber abierto. El favoritismo hacia la red concertada es evidente y no, desde la GINER no podemos permitirlo.
Isabel Galvín, de Comisiones Obreras, denuncia que faltan más de 3.000 profesores.
Que no está en sus centros, que falta, que todavía no ha sido nombrado todo. Y este profesorado, cuando llegue, tendrá que ponerse al día y trabajar como si hubiera empezado el 1 de septiembre, pero le pagarán escasamente desde el 15 de septiembre, como mucho.
Y mientras, los alumnos ya piensan en las próximas vacaciones.
Son las 6:24, nos vamos al kiosco. Y repasamos los principales asuntos de Madrid que trae la prensa del día. Manuela Carmena protagoniza prácticamente todas las portadas de los cuadernillos locales. Carmena quiere ir junto al Partido Socialista. Manuela Carmena quiere al Partido Socialista dentro de la amplia plataforma ciudadana progresista que planea para aspirar a la reelección como alcaldesa en los comicios de 2019. Así se lo ha transmitido su equipo más cercano en las últimas semanas. Por ahora se trata solo de una intención, aunque desde su núcleo duro apuntan que es muy difícil, por no ser impensable, que el Partido Socialista acepte diluir sus siglas en una agrupación de electores, que es la fórmula jurídica que la actual alcaldesa quiere implantar en su plataforma ciudadana, en la que, aparte de concejales de su actual gobierno, quiere sumar también a personas independientes. Así es la información que recoge hoy el diario El Mundo. Seguimos. Carmena negocia con Iglesias el encaje de Podemos en su candidatura. Así nos lo cuenta hoy el diario ABC. Carmena tiene claro cómo y con quién revalidaría su candidatura a la alcaldía en mayo de 2019. Continuamos con El País. Una entrevista hoy con el presidente regional, Ángel Garrido. Entre otros asuntos, se refiere a Manuela Carmena, críticas por presentarse a la reelección. Tenemos conflictividad en las calles, dice, que están más sucias que nunca, hay más atascos que nunca, conflictividad con la policía municipal, que están además llenas de manteros. Y terminamos con el diario La Razón, otra entrevista, esta vez al consejero de Educación, Rafael Van Grieken. Los colegios concertados pueden sentirse menos amenazados en Madrid. Minutos también para la cultura y las sugerencias de Marta Zúñiga.
Ricard Terré es una de las figuras clave del movimiento de renovación fotográfica vivido en España a mediados del siglo XX, un proceso que elevó la categoría de fotografía de reportaje a fotografía de autor. Terré es el título de la exposición que podrá verse en la Sala Canal de Isabel II hasta el 11 de noviembre. Jaime de los Santos, consejero de Cultura.
Ese grupo de jóvenes fotógrafos que con su particular mirada abrieron una ventana a la libertad en una España en la que, desgraciadamente, se carecía de ella. Su aproximación a través de la fotografía al mundo que la rodeaba es directa, es contundente, y la muerte sobrevuela sobre gran parte de su trabajo, pero también los niños.
La Sala Jardiel Poncera del Teatro Fernán Gómez acoge mañana el estreno absoluto de Otelo a juicio. Ramón Paso, al que vamos a escuchar, regresa a la sala pequeña del centro con este nuevo montaje que dirige y escribe y que se podrá ver hasta el 14 de octubre.
Otelo lo interpreta Francisco Rojas, que es un actor fantástico y además es una cosa muy bonita porque transita entre dos épocas, transita físicamente, y de pronto está en el despacho de su abogada explicando lo que ha pasado, como de pronto le vemos en Chipre reuniéndose con Desdémona, y además en el despacho habla con textos míos, en Chipre con textos de Shakespeare. Luego hay otro personaje que hace Ana Zorín, que es Silvia, la abogada defensora, que es una especie de trasunto de Iago moderno.
Ella es Hannah Trewell. Mañana concierto en Costello Club. La cita a las 9 de la noche. It's not a walk in the park to love each other. But when our fingers interlock, can't deny.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Las 6:30, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. ¿Cómo va comenzando el día, Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico?
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora no hay incidencias circulatorias en las carreteras de Madrid, afortunadamente, así que los conductores lo que van a encontrar es tráfico que va poco a poco en aumento.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid, contamos noticias. Comenzamos semana en este lunes, 10 de septiembre. Es lunes. Si alguien no lo sabe, pues que se entere. Es lunes, 10 de septiembre, jornada en la que el tiempo va a continuar un tanto inestable. No se descartan algunos chubascos aislados, aunque lo peor va a estar en Levante y Baleares. Usted tiene que desplazarse hasta allí, ya sabe que siguen en plena gota fría y que cae todo en un momento. Tras un fin de semana de tormentas, a esta hora tenemos 16 grados en el centro de Madrid, 17 en la zona sur, 9 en la sierra, 9 en la sierra. La noticia del día tiene un nombre en Madrid, Manuela Carmena, que a las 12 explica por qué quiere presentarse otra vez al Ayuntamiento de Madrid y organizar una candidatura de una agrupación de electores al margen de Ahora Madrid Podemos, es decir, dinamita el sistema anterior en el que estaban Podemos, Izquierda Unida, Ganemos, un conglomerado de hasta 6 formaciones, y quiere organizar una agrupación de electores que podría incluir incluso al PSOE, aunque el PSOE ya ha dicho que no, que presentará su candidatura, y esto evita que haya primarias también. A partir de ahí, escucharemos a partir de las 12 a Manuela Carmena. Desde Podemos, secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, Íñigo Rejón, que será el candidato de la comunidad, aplaude la noticia. En cambio, en la oposición, por ejemplo, en el Partido Popular, consideran que es la crónica de una mentira anunciada y lo que intenta Carmena es disfrazar una gestión que está siendo nefasta. Hablando de balances, ayer el presidente del Gobierno cumplía 100 días al frente del Ejecutivo. En la fiesta de la Rosa de Oviedo, Sánchez hacía balance de este tiempo y de su gestión, que dice ha estado marcada por la justicia social y que va a seguir siendo así. Hoy el diario ABC publica un sondeo de GAT3 que indica de celebrarse hoy elecciones, PSOE y PP empatan en escaños. En tan solo 3 meses el PSOE ha perdido 2 puntos y 12 escaños. Y el PP empieza a dar síntomas de recuperación. Más noticias hasta ahora en Onda Madrid, en Buenos Días. El rey preside el acto de apertura del año judicial.
El tradicional encuentro institucional del monarca con los jueces se celebrará a mediodía en el Tribunal Supremo y estará marcado de nuevo por la situación política en Cataluña. Será además el primer acto de apertura del año judicial del gobierno de Pedro Sánchez.
La ministra de Defensa comparecerá en el Senado para aclarar la posición del gobierno sobre la venta de armas a Arabia Saudí.
Margarita Robles ha pedido tranquilidad y ha anunciado que explicará este lunes todo lo que tiene que ver con esta polémica en la que dice se han sacado las cosas de quicio. El comité de empresa de Navantia no descarta movilizarse ante la posible cancelación de contratos.
Manifestación por la Unidad de España en Barcelona.
Unos 2.000 manifestantes, según la Guardia Urbana, recorrieron el paralelo bajo el lema Recuperemos la dignidad. En un punto del recorrido, la manifestación coincidió con una concentración de independentistas y tuvieron que intervenir los Mossos para rebajar la tensión.
Dirigentes catalanes en la cárcel o fugados piden movilizarse por la República en la diada de mañana.
Han publicado un texto conjunto con el que llaman a los catalanes a reclamar libertad, justicia, democracia y República Catalana. Cerca de 400.000 personas se han inscrito ya para participar en la manifestación por la Diagonal el día 11 de septiembre.
El temporal deja problemas en el sur de la provincia de Soria.
La intensa lluvia caída la tarde del domingo ha desbordado el río Jalón y ha complicado la circulación en la autopista A2. Los bomberos han evacuado a un grupo de unos 40 turistas sitiados por el agua en el monasterio de Santa María de Huerta, mientras en el municipio toledano de Cebolla tratan de recuperarse de una riada histórica.
Más de 300 personas han sido rescatadas por Salvamento Marítimo este fin de semana.
El servicio localizó el sábado a 160 inmigrantes, entre ellos una embarazada de 9 meses que iban a bordo de 6 embarcaciones. El domingo fueron rescatados otros 172 indocumentados, 29 de ellos menores, que cruzaban el estrecho de Gibraltar en 3 pateras y en una embarcación de juguete con remos.
Las ITV van a endurecer el control de las emisiones de los coches.
Desde hoy están obligadas a trabajar con nuevos dispositivos de lectura. La prueba es complementaria y no sustituye a las que ya se hacen de gases de emisión y opacidad. Se usará principalmente para comprobar que el sistema no presenta errores o averías y que no ha sido manipulado ni desmontado.
2018 registra menos de la mitad de incendios que el año pasado y se mantiene como el mejor ejercicio de los últimos 10 años.
El fuego ha quemado cerca de 20.000 hectáreas de superficie entre el 1 de enero y el 2 de septiembre en un total de 5.117 siniestros, según datos del Ministerio de Agricultura. Este año ha ardido un 77% de hectáreas menos que el año pasado en el mismo periodo.
En la crónica internacional, ascenso de la ultraderecha en las elecciones en Suecia.
El bloque de partidos de izquierdas que apoyan al primer ministro Stefan Löfven y la opositora Alianza de Centro-Derecha han obtenido similares apoyos en las legislativas suecas, donde el ultraderechista Demócratas de Suecia se ha convertido en una tercera fuerza decisiva.
En París, la policía detiene a un hombre armado que ha herido a 7 personas.
El suceso ocurrió a las 11 menos cuarto de la noche. El agresor de origen afgano iba armado con un cuchillo y una barra de hierro y ha sido detenido por la policía. 2 de los heridos son turistas británicos. Las autoridades descartan de momento que se trate de un ataque terrorista.
Deportes, aunque no hay liga en primera división, sí han tenido jornada liguera los equipos madrileños de la segunda.
El Alcorcón empató a 0 en Córdoba y se pone con 5 puntos en la tabla. Hoy le toca el turno al Rayo Majadahonda, que se enfrenta al Lugo a partir de las 8 de la tarde. Encuentro que podrán seguir aquí en el Partido de la Onda.
En tenis, Novak Djokovic gana el Abierto de Estados Unidos.
El tenista serbio ha vencido esta madrugada al argentino Juan Martín del Potro en 3 sets. Se anota así su 3er título en Nueva York y el 2º seguido tras Wimbledon. Con esta victoria suma ya 14 títulos de Grand Slam, igualando así a otra leyenda, a Sampras.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A esta hora el comentario, el primero de la mañana, el enfoque de Félix Madero.
Hasta ayer domingo pensaba que Carmena se iba a presentar, aunque ella no lo sabía. Bueno, permítanme esta pequeña butad, porque ahora lo novedoso es que la alcaldesa quiere las manos libres, busca algo más transversal y por extensión rodearse de gente más articulada en política. No quiere un partido ni una coalición, quiere una agrupación de electores de diferentes formaciones políticas, lo que deja con el pie cambiado a todos los partidos en liza, incluido Unidos Podemos. Carmena, que tiene ya 74 años y sabe que en política cualquier cosa se puede hacer, excepto el ridículo, quiere una lista seria, lejos de políticos episódicos y aficionados. Varias preguntas entonces. ¿Qué van a hacer Podemos e Izquierda Unida? ¿Y qué va a pasar con Ahora Madrid? ¿Y el PSOE y el PP? ¿A qué están esperando para decirnos quiénes son sus candidatos? Hay una circunstancia que suele adelantarse a la derrota política y es cuando un partido se ve obligado a caminar al rebufo de otro. Carmena está marcando el ritmo y solo ella está al nivel. El resto, hoy por hoy, no sabe si este baile empieza con la pierna derecha o con la pierna izquierda. De hecho, están sin candidatos. Con 74 años, Juan Pablo, ¿y quién lo diría?
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Las 7 menos 22 minutos. Loli Jurado, ¿cómo comienza este día en Madrid?
Pues la previsión política del día, como venimos contando, es la comparecencia prevista por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena. Una comparecencia en la que se espera que anuncie su intención de presentarse a la reelección en las próximas elecciones. Lo hace tras meses de especulaciones sobre su futuro y una negociación con la que ha querido garantizarse el control de su futura lista electoral. Carmena hará el anuncio tras mantener ayer una conversación con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cuya formación ha expresado su satisfacción con la decisión de la regidora. Íñigo Errejón.
Me alegro por ella, me alegro como madrileño y para mí sería un honor. Yo he aprendido mucho de Manuela Carmena, voy a seguir aprendiendo mucho, aprendo de ella como persona y aprendo de ella como alcaldesa y por tanto creo que hoy mucha gente respira aliviada.
El resto de grupos en el ayuntamiento van a estar muy pendientes del anuncio que Carmen haga esta mañana, pero de momento ya han mostrado su opinión al respecto. Nuria Reichard.
Para Ciudadanos no es una candidatura fiable. Según Begoña Villacís, no hay disfraz que valga. Carmena, es Podemos.
Da igual a quien presenten, da igual cómo lo quieran camuflar, cómo lo quieran esconder, de qué lo quieran vestir. Sigue siendo lo mismo, siguen siendo seis grupos políticos, una sopa de siglas que además es altamente inestable.
Cuatro años perdidos para la ciudad de Madrid. Valoración del portavoz popular en el ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida. Aunque Carmena sea independiente.
Manuela Sa Carmena es el salvavidas de Pablo Iglesias y de Podemos. Podemos se encomienda a Manuela Carmena para seguir conservando la alcaldía de la ciudad de Madrid.
Desde el PSOE, grupo municipal que posibilitó el gobierno de Carmena, miran la situación con otros ojos, opina Purificación Causapié.
Es una noticia positiva en cuanto a que hay una izquierda que tiene una candidata, que es una candidata y tendrá una candidata valorada como será Manuela Carmena.
Todos esperaban que Carmena moviera ficha. Todavía faltan los nombres del resto de jugadores en el tablero.
Más cosas. El consejero de Educación e Investigación, Rafael Van Grieken, va a presentar hoy el estudio sobre el grado de satisfacción de las familias madrileñas con la educación en la Comunidad de Madrid. El estudio se ha realizado en base a 1.650 entrevistas a familias con hijos escolarizados en primaria y secundaria. Precisamente estos últimos, junto a los de bachillerato, arrancan hoy el nuevo curso escolar. Silvia Ayala.
El inicio del curso ha estado marcado por las críticas de sindicatos, padres y de la oposición por la falta de profesorado y las obras inacabadas. Hoy lunes se incorporan los alumnos de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional, que son los últimos en llegar a las aulas. El consejero de Educación, Van Grieken, hablaba en los micrófonos de Onda Madrid de la libertad de los padres a la hora de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.
El modelo educativo del gobierno es proporcionar a los padres para que puedan elegir la educación de sus hijos, ya sea una educación pública, ya sea una educación concertada o ya sea una educación privada. Hay barrios que siguen demandando tener educación concertada en Madrid y por lo tanto lo que tendremos que generar son plazas públicas, pero también tendremos que generar plazas concertadas.
Desde la FAPA, su presidente Camilo Gené critica que los servicios de escolarización se estén derivando a los centros concertados privados.
Los servicios de escolarización un año más han estado derivando alumnado a los centros privados concertados y no se han abierto líneas en los centros públicos que se podían haber abierto. El favoritismo hacia la red concertada es evidente y no, desde la GINER no podemos permitirlo.
Isabel Galvín, de Comisiones Obreras, denuncia que faltan más de 3.000 profesores.
Que no está en sus centros, que falta, que todavía no ha sido nombrado todo. Y este profesorado, cuando llegue, tendrá que ponerse al día y trabajar como si hubiera empezado el 1 de septiembre, pero le pagarán escasamente desde el 15 de septiembre, como mucho.
Y mientras, los alumnos ya piensan en las próximas vacaciones.
En la crónica de tribunales, la juez del caso Máster ha citado a declarar hoy como investigados al exdirector Enrique Álvarez Conde, a su número 2 en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, Laura Nuño, y a dos profesoras del tribunal, que supuestamente evaluó el trabajo fin de máster de Cristina Cifuentes.
Se trata de la presidenta de dicho tribunal, Cecilia Rosado, y de Clara Souto, quien denunció que su firma había sido falsificada en el acta de notas de la expresidenta regional, como también sostiene la tercera integrante, Alicia López de los Mozos, igualmente imputada.
Y el juez que investiga el caso Lezo en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado como investigados esta semana a otros 6 consejeros del gobierno de Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid por la compra de la empresa Inasa por parte del canal de Isabel II en el año 2001.
Así, el juez ha citado para el martes a Paz González García, ex consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Luis Blázquez, de Economía e Innovación, y Luis Eduardo Cortés, de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Un día después ha convocado a Alicia Moreno, ex consejera de las Artes, Pilar Martínez López, de Servicios Sociales, y Lluís Peral, de Trabajo. Todos formaban parte del Ejecutivo madrileño que aprobó la compra de la empresa colombiana por 73 millones de euros a través de una empresa panameña, una operación en la que, según el juez, pudo existir una sobrevaloración claramente perjudicial y que se realizó a través de una compleja estructura societaria que contravino, dicen, de plano los acuerdos del Consejo de Administración del canal y de la comunidad.
Más información, más previsiones en la Comunidad de Madrid. Nos vamos hasta el corredor de Lenares. Esther Bernabé.
Valencia o Barcelona deciden prohibir las empresas.
empresas de patinetes eléctricos, bueno, pues Rivas va a contar con una ordenanza pionera para estos vehículos de movilidad personal, que así se llama a los Segways, a los monopatines eléctricos o a los patinetes con motor. Quieren de esta manera promocionar, dicen, el tipo de transporte poco contaminante entre los vecinos. Sabremos por dónde podrán circular y cómo, además, podrán o no aparcar. Y en Coslada se presenta Su Noche en Blanco, una gran cantidad de actividades culturales para todos los públicos que tendrá lugar este próximo sábado. Las detallaremos, las actividades, para poder meterlas en nuestra agenda.
Buscamos previsiones también, esta vez en la zona del noroeste. Pilar Rivera.
Las nuevas obras en el Colegio San Gregorio de Galapagar empezarán a finales de septiembre. Según ha informado la Comunidad de Madrid, los trabajos darán inicio en los últimos días de este mes y podrían finalizar a mediados del mes de enero. Se trata de la tercera y definitiva fase de la reforma del centro, que llega con retraso, para la que se prevé una inversión de más de 460.000 euros. Y no dejamos las obras, en este caso las de construcción de la escalera de tipo caracol, que próximamente va a ser instalada en el interior de la atalaya de Torre Lodones. El objetivo es hacer posible la visita de la Torre de Lodones y facilitar de esta forma su conservación. Y hoy concluimos recorrido en Collado Villalba. Su alcaldesa y el presidente de la Asociación de Comerciantes presentan Auto Villalba 2018. Es ya la 17ª edición de la Feria del Vehículo Seminuevo y de Ocasión.
Y una última parada, esta vez en el oeste, María Martínez de Mora.
Esta oportunidad no pasa todos los días. Es el lema de la entidad Inserta Empleo de la Fundación 11, que estará hoy en Alcorcón para informar y formar a más de 5.000 jóvenes con discapacidad sobre el mundo del empleo. A partir de las 11 de la mañana en la Plaza de Reyes de España y en Villanueva de la Cañada esta tarde, a partir de las 6... clases abiertas de judo para mayores y también para pequeños a partir de 4 años en el Centro El Castillo.
Seis y 46, nos vamos al deporte.
Onda Madrid, deportes.
La última hora pasa por el tenis. Novak Djokovic se hace con el US Open de Estados Unidos. El tenista serbio ha vencido esta madrugada al argentino Juan Martín del Potro en 3 sets y anota así su tercer título en Nueva York y el segundo seguido tras Wimbledon. Con esta victoria suma ya 14 títulos de Grand Slam, igualando así a otra leyenda, Pete Sampras. Y en fútbol, la selección ya está de vuelta a nuestro país y mañana jugará su segundo partido de Liga de las Naciones. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Triunfo sufrido del combinado nacional con goles de Saúl y Rodrigo. Mañana será el segundo partido de la era Luis Enrique ante Croacia. Carlos Rodríguez, ¿qué detalles dejó la nueva España del técnico asturiano? Buenos días.
Se fue satisfecho Luis Enrique después de su primer partido al frente de la selección. Han sido muy pocos entrenamientos, apenas 6 sesiones en una semana, y al final España, aunque tuvo algunos momentos de sufrimiento frente a los ingleses, consiguió un gran resultado y sobre todo, lo más importante para Luis Enrique, sus futbolistas consiguieron durante muchas fases del partido plasmar sus ideas sobre el terreno de juego.
Estoy contento de la idea. La idea es reducir al máximo el tiempo de posesión del rival, adelantar líneas y generarle situaciones de recuperación. Claramente, ese y tener el balón y atacar los espacios cuando sea necesario, cuando tengamos esa posibilidad, ahí deberían estar las bases de lo que es España.
Poco a poco se irá perfilando, se irá mejorando, se irá trabajando los matices que quiere introducir en el estilo de esta España Luis Enrique. El próximo encuentro, el martes, frente a Croacia, ahí de nuevo tendremos un gran rival delante, subcampeones del mundo, para demostrar que la España de Luis Enrique sigue carburando.
De Gea también se convirtió en protagonista gracias a sus intervenciones. Luis Enrique confía en él y tiene claro que será su portero para el futuro.
La verdad es que estoy especialmente contento por el rendimiento de Gea, pero yo no he tenido nunca ninguna duda. Tenemos uno de los mejores porteros a nivel mundial, demostrado durante muchos años en la Premier League. Y entiendo que haya debates, porque en el fútbol siempre tiene que haberlos, y más a este nivel profesional, pero no hay ninguna duda. Tenemos uno de los mejores porteros que hay en el mundo. Evidentemente todos los jugadores pueden tener o pasar por altas y bajas, pero los errores sirven para mejorar, para intentar cambiar situaciones, para madurar, y en ese sentido estoy muy tranquilo con David. Evidentemente también me gusta mucho Kepa y Pau López, pero estamos hablando de un jugador de nivel top para mí.
En segunda división, el Alcorcón empató a cero en su visita al Nuevo Arcángel ante el Córdoba. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Alcorcón de Cristóbal Parralo consiguió ayer un valioso punto en el Arcángel que le deja con 5 puntos en la tabla y con sensaciones muy positivas de juego. Nono tuvo la ocasión más clara de los alfareros, pero su remate no encontró portería, mientras que Dani Jiménez, el meta del Alcorcón, fue uno de los jugadores más destacados de los de Parralo, salvando con buenas paradas un resultado adverso en la primera mitad. El equipo amarillo regresó anoche a Madrid y no entrenará hasta esta tarde para empezar a preparar el choque del próximo sábado en Santo Domingo a las 8 de la tarde contra el Real Club Deportivo de La Coruña. Un partido sin duda especial para el técnico Cristóbal Parralo.
Y hoy es el turno del Rayo Majadahonda, que recibe al Lugo después de conseguir su primera victoria en la categoría el pasado fin de semana. Será en el Metropolitano a partir de las 8 de la tarde y en directo por Onda Madrid. En fútbol sala, Movistar Inter se proclamó campeón de la Supercopa de España ante el Jaén Paraíso Interior en un encuentro que se decidió en los penaltis. Carlos Ortiz, el capitán, dio el título número 13 a la escuadra madrileña.
Le tocaba a Pola otra vez, que le traía muy buenos recuerdos de los últimos penaltis que jugamos aquí. Hoy no ha podido finiquitarlo él, me ha tocado a mí el quinto y es verdad que aunque Iker la ha tocado ha entrado y eso es lo importante, que nos hace campeones.
En MotoGP, el piloto italiano de Ducati, Andrea Dovizioso, se ha impuesto en el Gran Premio de San Marino y suma su tercera victoria del año. Dovizioso ha entrado por delante de Marc Márquez, que acabó segundo tras la caída de Jorge Lorenzo. Con la segunda plaza, Marc Márquez aumenta su ventaja en la provisional del Mundial de los 59 puntos con los que llegó a Misano hasta los 68 respecto a Andrea Dovizioso.
Ya he visto lo que me ha afectado este fin de semana, he ido súper concentrado, me ha salido todo, menos el quali, todo muy bien, incluso warm-up, en carrera, luchar contra las Ducati es difícil, acelera mucho, toca recuperar en las frenadas, no podía, pero bueno, mi objetivo era, una vez he visto que Dovi se ha ido, era intentar quedar segundo, y iba justo, pero veía que Jorge iba igual de justo que yo, así que estaba aguantando ahí a ver si fallaba él o si me la podía jugar al final, y era este el objetivo. Perder solo 5 puntos respecto a Dovizioso, porque bueno, de esta manera aumentamos la distancia y son 67.
Y en la Vuelta es probablemente la meta más famosa de la Vuelta Ciclista a España y allí solo ganan los ciclistas pata negra. Uno de ellos es Thibaut Pinot, que ya puede inscribir su nombre en la historia de la Ronda Española al levantar allí los brazos. La etapa se la ha llevado el galo al aprovecharse de que la situación en la general no inquietaba a los mejores. Entre ellos han batallado todos y Simon Yates ha demostrado de nuevo su poderío. El británico ha entrado tercero a 28 segundos del vencedor, 2 segundos después de Miguel Ángel López y 2 antes de Nairo Quintana, Alejandro Valverde y Enric Mas. Y el número uno del mundo, Rafael Nadal, será baja del equipo español de Copa Davis, que va a disputar las semifinales contra Francia en Lille debido a la lesión en la rodilla derecha que lo obligó a retirarse del encuentro ante Juan Martín del Potro en el Abierto de Estados Unidos.
Son las 6:52 de la mañana. Abrimos Revista Cultural con Marta Zúñiga.
Ricard Terré es una de las figuras clave del movimiento de renovación fotográfica vivido en España a mediados del siglo XX, un proceso que elevó la categoría de fotografía de reportaje a fotografía de autor. Terré es el título de la exposición que podrá verse en la Sala Canal de Isabel II hasta el 11 de noviembre. La muestra, comisariada por Laura Terré, recorre la trayectoria del fotógrafo miembro del histórico grupo AFAL, Jaime de los Santos, consejero de Cultura.
Ese grupo de jóvenes fotógrafos que con su particular mirada abrieron una ventana a la libertad en una España en la que, desgraciadamente, se carecía de ella. Su aproximación a través de la fotografía al mundo que la rodeaba es directa, es contundente, y la muerte sobrevuela sobre gran parte de su trabajo, pero también los niños.
La exposición no sigue un hilo cronológico, está estructurada en torno a los grandes temas que abordó Terré y que se repiten a lo largo de su trayectoria: el ciclo de la vida, el rito, la fiesta, la Semana Santa y el carnaval y la muerte. En todas ellas, el protagonista es siempre anónimo, personajes a los que se acercaba de una manera incisiva y en ocasiones irónica, aunque siempre desde el respeto y la empatía. La Sala Jardiel Poncela del Teatro Fernán Gómez acoge mañana el estreno absoluto de Otelo a juicio. Ramón Paso regresa a la sala pequeña del centro con este nuevo montaje que dirige y escribe y que se podrá ver hasta el 14 de octubre. Otero a juicio mezcla la historia contemporánea de un triunfador caído en desgracia con la obra clásica de Shakespeare, en la que un guerrero de éxito, la espada de Venecia, lo pierde todo víctima de una trama de envidias, noticias falsas y después de asesinar a su mujer.
Otelo lo hace, lo interpreta Francisco Rojas, que es un actor fantástico, y además es una cosa muy bonita porque transita entre dos épocas, transita físicamente, y de pronto está en el despacho de su abogada explicando lo que ha pasado, como de pronto le vemos en Chipre reuniéndose con Desdémona, y además en el despacho habla con textos míos, en Chipre con textos de Shakespeare. Luego hay otro personaje que hace Ana Zorín, que es Silvia, la abogada defensora, que es una especie de trasunto de Iago moderno.
Es Ramón Paso que habla de este drama isabelino de celos y venganza que se convierte en una tragedia del siglo XXI. En un bufete de abogados madrileño, Otelo se enfrenta al juicio de la historia, con mayúscula. Una revisión del clásico de Shakespeare para el siglo XXI. Primer Festival Internacional de Blues del Distrito de Moratalaz. El programa central dará comienzo los días 21 y 22 de septiembre en el auditorio del Parque de la Cuña Verde, en el que se van a dar cita a algunos músicos de blues. Un ejemplo, Shanna Waterstown, que ha actuado con músicos como James Brown o Maceo Parker. El actor Asier Echeandía y el músico napolitano Enrico Barbaro lanzan su single Redención. Se trata del primer proyecto musical que publica esta nueva combinación de artistas y adelanto de las intenciones melódicas que van a conformar su próximo álbum de título Mastodonte, que saldrá a la luz este otoño. Este nuevo dúo creativo que ya colaboró en el espectáculo El Intérprete nace como una nueva apuesta ataviada con lo mejor de ambos artistas. Can count the years on one hand we've been together. Ella es Hannah Triwell. Mañana concierto en Costello Club. La cita es a las 9 de la noche. It's not a walk in the park to love each other. But when our fingers interlock, can't deny you're worth it.
Y de la música actual a la música para el recuerdo con Ángeles Martín.
Y os recordamos que un día como hoy, un 10 de septiembre, pero de 1945, nació José Montserrat Feliciano García. José Feliciano, músico, cantante y compositor puertorriqueño. Es cierto que te amaba. Considerado el primer hispanoamericano en introducirse al mercado de la música en inglés, un virtuoso ejecutante de la guitarra española, con su potente e inconfundible voz ha interpretado y publicado más de 600 canciones. Sus ventas de discos se estiman en 50 millones de copias. Tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decir.